Iglesia, buenas tardes, por favor pueden tomar asiento. Quiero invitarlos a ver el siguiente video, por favor.
Solos Dios y yo. Nadie sabía mi oración, ni siquiera mi esposa, porque no se la conté. Fue un tiempo exclusivo entre papá e hijo. Hice muchas oraciones, pero casi siempre que en la oración que hacía le repetía una frase, y más o menos fue como esto: Señor, tú eres Dios. Y si decides llevarte a mi suegra, pues tú decides. Tú eres quien manda. Al fin y al cabo, tú le permitiste vivir. Tú decides cuándo te la vas a llevar. Y si tú lo haces, Señor, y te la llevas, yo no voy a renegar. No voy a reclamarte y menos voy a criticarte, porque sé que mucho lo criticamos. Voy a seguir hablando de tus proezas. Voy a seguir predicando que tú puedes hacer las cosas. Y lo voy a hacer con gusto, con buena actitud. Pero hay un deseo en mi corazón. Y te lo quiero contar porque tú eres mi papá. El deseo de mi corazón es que la dejes con vida. ¿Y por qué, Señor? Porque yo quiero que mi suegra viva. Porque la Biblia dice que tú eres un Dios poderoso. Y yo quiero ver tu poder, Señor. Yo no quiero hablar solo de tu poder. Yo quiero experimentar tu poder. Y por eso te pido que la dejes. Tengo expectativa de ti. Tengo expectativa de un Dios grande porque tú eres mi papá. Y tú tienes la última palabra. No la tiene el médico, no la tengo ni yo mismo, solamente tú.
Ustedes saben lo que pasó con mi suegra, saben que casi se muere, pero Dios nos regaló los más años de vida con ella. Y quiero empezar esta predicación pensando, ¿qué hubiera pasado si ella fallece? Pues la verdad es que tendríamos que haber aceptado la respuesta de Dios. Y esto a veces no es fácil, no es sencillo asimilarlo. Porque cuando oramos queremos que el Señor haga todo aquello exactamente como lo estamos pidiendo. Pero en esas oraciones reconocí que Dios tenía y tiene la última palabra. Hay unos proverbios muy interesantes, uno de ellos dice: el hombre propone y Dios dispone. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dios no es solo quien facilita la respuesta, sino quien hace lo que Él quiere hacer y busca que sus hijos, nosotros sus hijos, seamos personas que amemos y aceptemos su voluntad. ¿Cuál es su reacción o cuál es nuestra reacción cuando pedimos algo y Él nos responde negativamente o nos responde de otra manera? En esta hora quiero invitarlos a que maduremos un poco en nuestra fe, a que entendamos que Él tiene una visión completa de todas las cosas y nuestra visión es parcial frente a esos asuntos. Pero sobre todo quiero que entendamos algo, y es que Dios jamás haría algo malo para sus hijos. Primero, porque es Dios y no lo puede hacer, pero también porque en segunda instancia Él nos ama profundamente. Mateo capítulo 21, versículo 21 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esas y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Les gusta ese pasaje o no? A mí me encanta. Cuando yo le leí, me emocioné y pensé: Rusia para Cristo, mundial para mí. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y le dije al Señor: Señor, si me envías, te prometo que yo hablo de ti. En todo lugar donde yo vaya voy a hablar de ti. Es más, me aprendí una frase en ruso. Significa: Jesús es el Señor. Y Jesús es Gaspot. Señor, estoy listo para predicar de ti. Muchos somos especialistas en tomar versículos a conveniencia y nos montamos en aquello que deseamos. Y eso que deseamos muchas veces es un capricho. Y ese capricho tiene su origen en nuestra emoción y en nuestra carne. La pregunta que me hice cuando leí este pasaje es: ¿por qué a veces no vemos estos versículos reales en nuestra vida? Y con mi maestra de Biblia, que es Doña Joy, ustedes la vieron ahí en imágenes, me enseñó que para poder entender mejor las Escrituras tendría que hacer un análisis profundo acerca de ellos. Así que ella me habló de la clase de literatura, me habló del contexto, me habló de la situación histórica del momento en que está escrito. el significado gramatical y la condición espiritual. Y me dijo, si usted tiene en cuenta eso, va a poder interpretar mejor. Y me dijo, pero además le voy a dar otro consejo adicional. La Biblia tiene que interpretarla y leerla en su totalidad, no solamente un versículo. Santiago capítulo 4, versículo 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Chao, Rusia. Me aprendí otra palabra. Prashai, Russia. Busqué Paila, Rusia, pero no se encontró en el diccionario. Tocó por televisión. Ahora, este pasaje no quiere decir que no podemos orar pidiéndole a Dios lo que queramos, porque la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Pero quiero que tengamos algo claro hoy, es que la voluntad de Dios siempre va a estar por encima de la nuestra. La pregunta que debemos hacernos es si eso que estamos pidiendo es lo que el Señor quiere hacer. En todo, Dios siempre tiene la última palabra. Nosotros oramos, clamamos y rogamos, pero al fin y al cabo Dios es quien decide. Solo que muchas veces somos como, pensamos que Dios es el cajero automático donde metemos la tarjeta de la petición y tiene que salir al otro lado la respuesta unos segundos después. Algunos podrían pensar, ¿y entonces para qué oro si Él va a hacer lo que le place? Pues la oración genera intimidad, y esa intimidad nos lleva a tener conocimiento de Dios. Hay una comunicación y podemos proclamar su palabra, y es el medio que Él usa para hacer su voluntad en la tierra. Hay un encuentro maravilloso entre Dios y Abraham, y están hablando algunas cosas, y de repente Dios piensa y dice, ocultaré mis planes a Abraham. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Y la Biblia sigue contando la historia hasta que Abraham le dice, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Señor, tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado. Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y por la intercesión de Abraham, él bajó el número de 50 a 10. Y Dios le concedió su deseo. Esto es increíble, porque Abraham logró entender que Dios no quería acabar con Sodoma y Gomorra, sino él quería intercesión para poder hacer su voluntad. No quería hacer esto. Atesoro la idea que si Abraham hubiera pedido solamente una persona justa, Dios lo hubiera hecho, porque orar desata los intereses de Dios, lo que Él quiere hacer. Nuestras oraciones están sujetas a su voluntad, y nuestra obligación es conocer lo que a Él le agrada y le gusta. A mí me encanta que le propongamos cosas a Dios. Ah, Señor, yo quiero un automóvil. Señor, sana a mi abuela. Que me ayudes en el examen de admisión de la universidad. Que pueda ir a unas vacaciones y broncearme. Que haga volver a ese hombre que dejó su hogar, o un cambio de empleo. A mí esto me gusta. Pero si no sucede, si no hay una respuesta como estamos esperando, no podemos dudar de su divinidad, su grandeza y naturaleza. He vivido muchas experiencias con respecto a esto, pero recuerdo dos particulares. Me invitaron a orar por una niña que estaba en la clínica recién nacida y tenía una condición como mi hija Manuela, solo que estaba un poco más grave. Yo fui a la clínica a orar por ella, y estando, no me dejaron entrar a cuidados intensivos, así que lo hice desde afuera. Proclamé el nombre del Señor, los beneficios, pedí misericordia, confesé sus pecados como si fueran los míos, y seguí orando otros días más, ya desde mi casa, pero lo seguí haciendo. Hasta que un día, ya pasado como 8 días, iba caminando por un pasillo y Dios me hizo una pregunta: ¿por qué sigues orando por ella pidiendo vida cuando yo me la quiero llevar? Y para mí eso fue como extraño, porque nunca había escuchado eso. Pues al otro día Dios se la llevó. En segunda instancia, me invitaron a orar por un enfermo, y ya como había aprendido esta lección en el carro, estaba orando diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer con este hombre que está enfermo? Y cuando llegué a la habitación donde él estaba reunido con toda la familia, y tan pronto entré, Dios me dijo, yo me lo quiero llevar, pero su familia no lo deja ir. Diles que se despidan de él.
Y es doloroso entender eso porque no queremos que los seres queridos se vayan. Pero su vida, mi vida, la de nuestros familiares, las bendiciones y las promesas tienen un tope en Dios. Y su voluntad es algo mucho más grande que lo que podemos entender. Voluntad es la facultad de decidir. Y esta palabra en el griego es deselema, que significa determinación, elección, lo que le agrada, lo que quiere. Y eso es a lo que nosotros estamos expuestos todos los días de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 9. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Usted sabe que es la oración del Padre nuestro. En otra versión dice: ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Pero estoy seguro que nuestra parte favorita es cuando decimos que nos dé el pan nuestro cada día. Eso es lo que más nos gusta, que Dios nos bendiga de esa manera. Y hace parte del Padre nuestro, pero no es el todo. Esa oración tiene unas enseñanzas profundas antes de llegar allí, entre las cuales encuentro dos que me quiero referir hoy: que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad. ¿Sabían ustedes que esas dos frases van ligadas? Y lo que está enseñando Jesús es que le digamos a Dios que tu forma de gobierno, lo que tú quieres, sea en nuestra tierra, que tus intereses se cumplan, que lo que imaginaste así sea. Y el reino tiene que ver con su voluntad. El mayor deseo de Dios, lo que Dios más desea en este momento, es que cada persona conozca a Jesús y que Él pueda habitar en cada uno de nosotros y que tengamos vida eterna y que disfrutemos su presencia y que vivamos bajo su amparo. El resto de las cosas son añadidura, es decir, no son lo primordial. Yo no sé a usted cómo le va con oraciones raras, pero podríamos estar orando en este momento que Colombia gane el mundial de fútbol. Y usted dice: no, Señor, ¿por qué? Porque soy tu hijo. Ahora, es buenísima idea, sería histórico, único. Y como dice una amiga mía, regio. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en pensar como Dios piensa y orar porque en cada rincón de nuestra nación conozcan su nombre, que nuestra tierra sea sanada y que las familias vuelvan a sus principios, a los establecidos por Él, que el pecado y la corrupción deje de reinar y que en esta nación haya hambre y sed de Jesús? Y al final usted dice: Señor, y si que podemos ser campeones, pues colabóranos. Pero no es eso lo primordial. Me gusta mucho, esta semana vino una frase a mi cabeza que dijo Jesús: en los negocios de mi Padre yo tengo que estar. En los negocios de nuestro Padre nosotros tenemos que estar. Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por segunda vez se retiró y oró. Versículo 42. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Otra versión dice: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y en esta oración Jesús está aplicando lo que nos enseñó antes en Mateo con respecto al Padre nuestro. La plenitud de su deseo humano está siendo orado a Dios, y la plenitud del deseo de Dios está escuchando el clamor humano de su Hijo. Por eso quiero que veamos el siguiente video.
Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió dolor, experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. Y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca, nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso, Dios lo premiará con poder y con honor.
El dolor de Jesús fue muy profundo. Yo no sé si cuando usted ve esas imágenes piensa con razón él no quería ir a la cruz. Pero no solamente ahí está el dolor de un hijo, sino el dolor de un padre que le está diciendo a su hijo: lo que me acabas de pedir no lo voy a hacer porque voy a estar pensando en mis otros hijos. Dios, cuando nosotros oramos, Dios recibe esa oración, pero Dios sabe lo que a usted y a mí nos conviene. Y por eso a veces dice no, o por eso a veces cambia de planes. Ese decirle a Jesús no, no te voy a complacer porque mi voluntad es por toda la humanidad, es porque estamos en el corazón de Él. Ese no, aunque le implicó dolor a Jesús, también se lo infringió al Padre. Porque ver sufrir a su hijo no es un precio poco, sino por el contrario muy alto. Nunca he orado diciendo: Señor, quiero desprecio y quiero rechazo. Padre, por favor, que yo sufra. Señor, dame humillaciones, golpes, castigos, maltratos, escupitajos, injusticias, o que me traten como un criminal. Sin embargo, Jesús oró y las cosas no salieron como Él quería que sucedieran. Sin embargo, en su oración estuvo dispuesto a dejar de lado lo que Él deseaba porque primaba el bien y la decisión de Dios. Por eso le dijo: Padre, lo que tú quieras. La pregunta aquí es: ¿qué lo motivó a Jesús? Y siempre he escuchado la respuesta en muchas predicaciones: lo motivamos nosotros, el darnos vida eterna a nosotros. Y es obvio, estoy de acuerdo con esto. Pero también hay otra motivación en él. Y es que Jesús sabía que entregando su vida y su voluntad en las manos de Dios, él iba a obrar lo mejor para todo el mundo. Confió en que su padre sabía lo que hacía, por eso puso en sus manos sus sueños y su plan de vida. Me pregunto si nosotros seríamos capaces de hacer eso, aunque implique que el Señor haga lo que no queremos recibir. ¿Seríamos capaces de dejar de lado nuestra voluntad y recibir la de Dios? Déjenme decirles que si somos honestos, muchos le diríamos a Dios no, porque yo quiero eso y yo he clamado y lo estoy buscando y lo quiero. Pero aún Jesús está enseñando un principio y es: no mi voluntad sino la tuya. Yo sé que hay gente en este lugar que ha clamado por hijos. ¿Y qué tal que Dios diga: no te los voy a dar? Señor, me quiero casar. No, no te voy a dejar que te cases por ahora. Señor, quiero viajar. No, no vas a viajar. Quiero cambiar de empleo. No, te vas a quedar en ese lugar. Señor, quiero un automóvil. Vas a vivir en Transmilenio un tiempo. Señor, quiero un ingreso más alto. Todos los días te voy a dar maná y cada día vas a recibir mi bendición. Y si usted ora por sanidad de alguien y esa persona muere porque Dios se la quiso llevar, nos toca aceptarlo. Pero lo mejor de todo esto, y la pregunta que quiero hacerle, es si usted adoraría a Dios a pesar de. David adulteró con Betsabé y fruto de esa relación quedaron embarazados. Y para tapar su pecado, él buscó por todos los medios que Urías, el hitita, el que era esposo de ella, viniera de la guerra y en esos días tuviera relaciones con ella para achacarle el bebé a él y no asumir su responsabilidad. Como no lo logró hacer, inventó otra estrategia y lo mandó a él con su propia carta de defunción para que en medio de la guerra lo pusieran en lugar de primera línea y después lo dejaran solo para que lo mataran, y lo logró. A causa de estos dos pecados, el profeta vino con una palabra de parte de Dios y le dijo: como consecuencia de tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, tu hijo morirá, el hijo que tuviste con esta mujer va a morir. Así que el niño enfermó gravemente. La Biblia dice que David entró en ayuno y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara a su hijo. Y después de 7 días él murió. Y cuando David lo supo, se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Y la Biblia dice que luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, porque este hombre tenía claro lo que era adoración. Tuvo 7 días de chance para clamar, y como no era la voluntad de Dios, o Dios no intervino en eso que estaba pidiendo, él no le achacó la culpa a Dios. Reconoció que tal vez había sido su error o la voluntad, y siguió adelante adorando a Dios. Usted podría adorar a Dios a pesar de. Cuando oramos conforme a su deseo, estamos invitando a Dios para que obre, y podemos estar seguros que Él va a intervenir. Usted tiene que estar tranquilo y convencido que Él va a intervenir, pero además usted va a encontrar descanso en Él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me gustaría invitarlos hoy a que nos preocupemos un poco más por conocer su voluntad y no tanto expresar la nuestra, aunque a veces puedan coincidir. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para este año, necesitamos mayor tiempo de comunión en oración y en la lectura de su palabra, porque aquí está lo que necesitamos a la mano. Démonos el privilegio de caminar en las Escrituras y conocer al Señor cada día más. Cuando buscamos las cosas, que las cosas se hagan a nuestra manera, nos desgastamos, y tal vez llegamos al punto de enojarnos y no querer orar y tener mala actitud con el Señor. Trae un desgaste, porque yo sé que cuando oramos queremos respuestas así de rápido. Y la verdad es que aunque pongamos todo el empeño a todas las situaciones, no podemos cambiar absolutamente nada, y necesitamos aprender a descansar y a confiar en Dios. Esa es mi gran lección durante el año 2017. Si yo le entrego a Dios la carga, yo voy a creer que Él va a hacer lo mejor. Y a veces le he dicho: Señor, yo estoy pidiendo esto, pero tú sabes lo que es mejor, así que tú vas a decidir. Y hasta ahora me ha funcionado de maravilla. La verdadera paz es una gran ventaja para los que hemos invitado a Jesús como Señor y Salvador. Y solo se puede describir cuando estamos en medio de esa situación, pero tenemos una paz profunda de parte de Dios. La Biblia en Filipenses 4 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que cuando usted esté angustiado y preocupado, le ore a Dios y Él le va a dar su paz. Mire que no está hablando acerca de una respuesta, si sí o si no, pero esa respuesta va a llegar. Dios tiene su voluntad, pero mientras tanto Dios lo va a llenar de paz. Señor, es que tengo que cancelar hoy ese dinero. Entrégale su carga al Señor. Señor, aquí está la situación, y reconozca por qué se endeudó. Porque a veces pensamos que la obligación de Dios es sacarnos de todos los problemas en que nos metemos, y yo sé que lo hace por amor y misericordia, pero podríamos estar previniendo estas situaciones. La Biblia dice que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, podemos descansar en saber que Él está haciendo algo por nosotros. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Señor, aquí está mi carga. La situación en el hogar está muy compleja, Señor. Estamos al borde del divorcio. Aquí está la carga, Señor. ¿Qué deseas tú? Porque es obvio que Dios quiere la familia, pero Dios tiene que reparar cosas muchas veces. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entrega Entreguemos nuestras cargas en sus manos y tranquilos, porque Él tiene sus tiempos de respuesta. Muchas veces hay que esperar pacientemente. Y el salmista lo decía: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, pues puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Esto no quiere decir que no podemos orar por lo que queremos. Por el contrario, podemos hacerlo, porque la voluntad de Dios también es bendecirnos, ayudarnos y consentirnos. Solo que a veces nuestras peticiones se vuelven una obsesión y quitamos a Dios del trono y ponemos la petición como un ídolo. Y tampoco tenemos que entrar en el punto de dudar si Él da una respuesta diferente. Entregarnos a su deseo no significa que las cosas van a salir mal. Algunos dicen: no, ya a usted le tocó morir, o sea, grave, ya grave, porque Dios no le va a hacer. No, ni tampoco significa tirar las cosas a la caneca, sino por el contrario. Lo que significa es que yo estoy depositando en mejores manos mis deseos. No me voy a enloquecer por eso. Señor, tú sabes lo que yo quiero y te lo pedí, y de vez en cuando se lo voy a recordar. Eso es lo que nosotros hemos vivido todos estos 20, ya casi 20 años con nuestra hija Manuela. Sentimos que Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos estar tranquilos. Dios se ha creado todas las cosas. Yo puedo, hoy le decía a alguien, yo puedo abrir la boca sobre alguna necesidad y Dios siempre socorre. A Manuela le ha dado fiebre, escuche bien, fiebre. Uno dice: Señor, ¿ahora qué? Y oramos con mi esposa y la fiebre desaparece inmediatamente. Son cosas que Dios hace. Pero cuando le hemos pedido que Manuela pueda caminar o hablar, Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es como si nos dijera: no, pero he hecho todo lo que necesitas para que estés bien. Y hemos tenido que aprender a aceptar y amar su voluntad. Cuando usted le lleva una petición a Dios, le está diciendo: decide tú. Y cuando usted le da ese derecho a Dios o le entrega la situación, va a haber fruto, porque Él siempre va a responder. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si usted ha estado orando por su relación de noviazgo y lleva un tiempo haciéndolo y de repente el indio le termina, usted tiene que pensar: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no andar de lágrima poniendo música triste: ¿y ahora qué voy a hacer? Soltera me quedaré. Y no, porque usted lo oró. Y yo creo que cuando usted lo está orando, Dios está recibiendo esa oración. Yo sé que a veces le decimos a Dios: tu voluntad, pero albergamos que no sea así, sino lo que yo quiero, o que coincida. Pero a veces no sucede. Y hay gente que se me ha acercado a mí a decirme que ha orado muchas veces por algo que no está sucediendo. Y a veces le digo: descansa en Dios, entrégale tu carga. Pero eso es lo que hago siempre. No, si usted lo hiciera no tendría esa cara. Hágale, entréguelo y descanse, y deje lo que Él decida. Y no significa que usted va a dejar de orar por eso. No, yo no he dejado de orar por la sanidad total de mi hija. De hecho, que cuando he venido a la oración muchas veces en la mañana, yo le digo al Señor: Señor, tú sabes que hay una cosa que todavía me falta. Y yo descanso, porque a Él no se le ha olvidado mi oración. Creo que en su diario tiene marcado los días que yo le he pedido lo que yo deseo. Pero también en su diario está claro que ha hecho todo lo posible para que yo pueda vivir bien, y que mi oración no va a dañar mi relación con Él si su respuesta es diferente. Este versículo está diciendo que si rompemos el molde del mundo y permitimos que Dios nos transforme la forma de pensar. Y eso es algo que como cristianos necesitamos hacer. No solamente recibir a Cristo en el corazón, sino empezar a caminar en lo que la Biblia dice, y es cambiar la forma de pensar. Pues sencillamente vamos a conocer su voluntad. Y me impacta que diga que es buena, agradable y perfecta. Y en eso creo que usted y yo podemos tranquilizarnos y proclamarlo cada día: Señor, hoy recibo tu voluntad. Fui a buscar ese empleo y me dijeron: no, no hay trabajo. Gracias, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No será este lugar, pero será otro, y mi carga está aquí, Señor. ¿Y sabe qué hace Dios a veces? Porque a él se le ocurre hacerlo. El milagro del maná no solamente quedó por allá en el libro de Números, sino que el milagro en maná sucede hoy. Y usted podrá decir: estoy sin empleo, pero vivo a punta de maná. Y puede ser que a usted no le guste el maná, porque usted esté manado en algún momento por eso. Pero ¿sabe qué? Esa es la voluntad de Dios, que usted viva con el maná. Y eso es una acción de gracias para él. Por favor, póngase de pie, es tan amable. Quiero que cierre sus ojos y me quedan pocos minutos, pero quiero invitarlo a que usted pueda orar y pueda hablar con Dios acerca de su situación. Y tal vez en su corazón hay dolor por alguna cosa que él no ha hecho, y me gustaría que usted le entregara ese dolor a Dios, esa molestia, o tal vez usted esté muy agradecido y dele gracias al Señor. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra nos levanta el ánimo. Señor, te doy gracias porque has escuchado cada oración de cada persona en este lugar, y tú sabes cuántas veces hemos insistido y cuántas veces hemos esperado algo y cuántas veces, Señor, lo hemos proclamado, profetizado y todas las cosas, pero aún sabes cuál es nuestra respuesta cuando de parte tuya hay un cambio de planes o una negativa. Y Señor, hoy queremos ser esas personas que en primera instancia conocen tu corazón, que están en el secreto, pero también esas personas con las cuales puedes contar. Señor, me encanta que hayas querido contarles tus planes a Abraham, y me encanta que digas: ¿acaso le ocultaré lo que estoy por hacer? Y lo estás haciendo con un corazón de papá, con un corazón de un Dios que nos levanta en la madrugada y nos dice: ven, yo quiero que ores por esto, mira lo que va a suceder, y tu oración va a ser que yo pueda intervenir. Y Señor, me encanta porque la intercesión logró que tal vez, Señor, bajaras el estándar o el punto más alto al punto más bajo. Pero Señor, avanzando en nuestro tema, queremos ser como Jesús nos enseñó en esa oración: Padre, que venga tu reino. Señor, queremos que tú gobiernes, queremos que lo que tú deseas, lo que tú anhelas, sea hecho en nuestra nación y en todas las naciones que nos oyen, nos escuchan, y en todo el mundo. Y queremos que se haga tu voluntad, lo que te gusta, Señor, lo que te mueve. Por eso clamamos que nuestra Colombia, Señor, se postre ante ti. Que caiga, Señor, aquellos demonios que nos tapan los oídos y los ojos y no nos dejan ver ni escuchar lo que tú quieres hablar. Y yo te ruego, Señor, que el resto de cosas tan solo sean, como dijiste, añadidura. Y Señor, hoy aprendemos a llevar toda carga ante ti. Lo más grande que he podido ver en mi vida o saber es de Jesús. Y esa negativa hacia Jesús significa, Señor, vida para nosotros. Si tú le hubieras hecho caso a Jesús en no permitirle la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y le dijiste a Jesús: no, vas a ir a esa cruz porque estoy pensando en mi iglesia, estoy pensando en mi reino, estoy pensando en la gente que tú y yo amamos. Y había dolor en el corazón de Jesús, había dolor en tu corazón, Señor, pero a la vez, Señor, sabías que si te adoramos, Señor, te íbamos a sacar sonrisas. Y yo te ruego hoy, Señor, que seamos aquellas personas que aceptan tu voluntad. Señor, así no me guste que cuando yo ore por algo, Señor, y suceda algo diferente, yo pueda levantar mis manos y decirte: gracias, Señor, estoy seguro que tú tienes el control y el cuidado. Aún si un familiar se va, Señor, que podamos decir: Señor, me duele porque lo voy a extrañar, pero te doy gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y te voy a amar, Señor, no por las bendiciones que me des, no te voy a amar como un condicional, sino te voy a amar porque tú eres el Señor. Y porque, Dios, queremos aceptar y amar tu voluntad. Gracias, Señor.
Tuyo soy al ritmo de tu amor.
Señor, gracias porque tú eres bueno y porque creemos, Señor, que nacimos para adorarte y para servirte. Señor, te entregamos nuestras peticiones y nuestra confianza. Y sabemos que aquello que hemos clamado está en las mejores manos. Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, pero...